saludamos a Ulpiano Suárez, que lo tenemos en línea, el intendente de la capital. Hola, Ulpiano, buen día. ¿Cómo estás? Marcelo Torres te saluda.
Hola, Marcelo, equipo, ¿cómo están? Buen día.
Muy bien. Hace bastante que no charlamos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Bueno. Y bueno, con una oportunidad de compartir un anuncio ayer, una buena noticia para los vecinos de la ciudad.
Claro, un poco ese es el disparador, que nos comentes un poquito cómo es que se tomó esta medida, pero antes preguntarte algo vinculado con el número de tasas que pagan los vecinos de Capital. Ayer eliminaste 45. ¿Cuánto se pagaba aquí en la Capital? ¿Cuántas tasas?
En realidad, digo, bueno, lo hablaba ayer con Mailén, ahí su compañera de equipo. Uh-huh. La ciudad de Mendoza tiene una particularidad, la mitad de sus ingresos son recursos propios. Ajá. Y principalmente estamos hablando de las tasas por servicios a la propiedad raíz y los derechos de comercio. Esos son los principales ingresos. Una tasa y otra son derechos. Hay otros más, ¿sí? Pero lo que hicimos ayer, anunciamos ayer, Marcelo, es la eliminación de tasas que realmente van a representar un alivio fiscal para el vecino, para el comerciante, el contribuyente que no es vecino, pero que tiene un comercio o hace algún otro trámite aquí en la ciudad. Además, eliminamos tasas que van a simplificar y agilizar los trámites, porque era un pasito que había que hacer en el medio de una habilitación comercial o de la obtención de un libre de deuda o algún otro trámite que se hacía. Uh-huh. Así que eliminamos 45 tasas. Quiero hacer hincapié en las principales, tasas para iniciar un expediente, sea cual sea el motivo. Bueno, se pagaban cerca de 2.000 pesos de una tasa, no se paga más. Un descargo por una multa de tránsito, por ejemplo, y tenías la razón, a lo mejor se había equivocado el municipio, tenías que hacer un descargo para no pagar la multa, tenías que pagar un sellado, no se paga más. Y algo que está bueno, que es la habilitación de comercio. Lo hablaba ayer con colegas de ustedes, un empresario, un emprendedor, un ciudadano que quiere abrir su comercio en la ciudad, que va a generar actividad, desarrollo, va a generar algún puesto de trabajo, va a habilitar y tenía que pagar más de 15.000 pesos. Eso también se elimina. Ajá. Y son tasas reales, porque yo he escuchado a muchos colegas en todo el país haciendo anuncios grandilocuentes, que eliminamos no sé cuántas tasas, pero cuando uno analizaba las tasas, eran tasas que no las pagaba nadie hacía 20 años. Uh-huh. Lo que hacían era una limpieza de normativa vieja, que es lo que de alguna manera por ahí está haciendo Schwarzenegger a nivel nacional. Acá eliminamos tasas concretas que para lo que ha sido el movimiento de este año, porque también es tomar decisiones con datos, datos reales, sin dividir. Sí. Bueno, en la cantidad de personas que en este año han pagado alguna de estas tasas que eliminamos, estamos hablando cerca de 20.000 vecinos, entre quien inició un expediente, quien pidió un libre de deuda, quien presentó una nota, quien habilitó un comercio, son 20.000 vecinos que han hecho alguno de estos trámites y tuvieron que pagar alguna tasa. Uh-huh. Y eso en valores representa a valores del presupuesto 2025 cerca de 60 millones de pesos de alivio fiscal. Uh-huh. Esto obviamente es un paso que damos. Ya habíamos eliminado en el 2022 una gran cantidad de tasas apuntando a aliviar la situación de los comerciantes. Había muchas inspecciones, muchos controles que hacíamos de equipamiento que tienen los comercios, que se eliminó, eso con un alivio fiscal de más de 150 millones de pesos, pero aclaro, la inspección y el control se sigue haciendo. Lo que no se hace es que el comerciante pague por ese control, esa inspección que hace a la seguridad en general, a la salubridad en la actividad económica de la ciudad. Así que ajá, es una buena noticia, sí. Va a ser un alivio, es continuidad en el tiempo, Marcelo, porque esto, yo digo, hay superávit operativo en la ciudad desde el 2008, bueno, a nivel nacional ahora se trabaja o se muestra como una gran noticia y es bueno, en la ciudad esto viene pasando desde el 2008, desde el comienzo de mi gestión, siempre el aumento de la UTM por debajo de la inflación. Hemos absorbido esa diferencia, ese diferencial. Nunca hemos aumentado según la inflación, siempre por debajo, aumentado la UTM. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, lo hablaba ayer con los chicos que fueron, colegas de ustedes, que uh-huh. fueron a la MUNI a la hora del anuncio. Bueno, por eso, por todo este camino transcurrido de orden fiscal, de control del gasto, del equilibrio, de no gastar más de lo que uno tiene, no nos hacía falta pasar una motosierra, sino que ha sido algo más quirúrgico, algo más parecido a una bordeadora, bueno, ahora, darle un tono sí, jocoso a esto.
Sí, sí, lo comparaste con una bordeadora. ¿Qué hace? No incide mucho estos 60 millones aparentemente en el presupuesto de la ciudad. Parece poco esa plata, para los vecinos es mucho, pero para el funcionamiento del municipio pareciera que no es tanto, ¿o sí?
Bueno, esto es un conjunto de medidas. Como te decía, Marcelo, estamos hablando entre las tasas que eliminamos en el 2022, estas tasas estamos hablando de más de 200 millones de pesos de alivio fiscal. Que eso va acompañado también con un control del gasto, y esto va de la mano de la disminución de la planta de personal que hemos logrado en estos 4 años. Por allá, al comienzo de la primera gestión, teníamos 2.700 empleados en la MUNI, entre empleados de planta, contratados, sí. Funcionarios, y al día de hoy tenemos 2.290. Hemos bajado en 425 agentes.
¿Esa gente qué pasó? ¿Se jubiló? O
se fue jubilando.
O se fueron
esto
solos.
Esto también, recordarán que, bueno, fui parte del equipo de gestión de Alfredo Cornejo por el 2015-2019. Sí. Recibimos de la gestión de Paco Pérez, creo que eran 100.000 empleados públicos a nivel provincial.
Está bien.
Y con una estrategia de moratoria, de que la jubilación, el puesto que se queda vacante por una jubilación no se cubre si no es necesario, que los ingresos iban a ser por concurso, logramos bajar en 4 años un 10% de la planta de personal. Bueno, esa misma estrategia la hemos trasladado aquí.
O sea, ¿vos recibiste lo mismo cuando asumiste el mismo descalabro en la ciudad?
No.
Bueno.
No, digo
como lo estrategia... comparás con Paco Pérez.
Bueno, ahí me va a llegar un mensaje de Rodolfo.
Y claro, momento. Suárez va a decir, ¿qué está diciendo mi sobrino?
Bueno. Vos me preguntaste cómo lo hicimos. Bueno, sí. Jubilación, persona que se jubilaba, no se cubrió ese puesto.
No lo reemplazaron.
Hemos logrado una disminución de un 15% de la planta personal.
Hablanos un poquito del financiamiento de la ciudad, porque, a ver, eliminar 45 tasas, yo te pregunté cuántas tasas siguen vigentes, creo, todavía no me has dado ese número. Es decir, eliminás 45 tasas y no corre peligro el financiamiento del presupuesto de la ciudad, en definitiva. Es decir, estaban al cohete esas tasas, se cobraba al cohete, digo.
Se cobraban, Marcelo, como bien te decía, por un servicio, por una actuación administrativa.
Pero no hacía falta cobrarlas, es decir, no va a pasar nada.
Bueno, por eso lo hemos analizado, se cobran en un montón de lugares. Tenemos que simplificar los trámites, agilizar, bajar, generar este alivio fiscal para el contribuyente. Uh-huh. Y realmente sí, uno controla el gasto, porque además tengo que decirlo, hay un muy buen comportamiento tributario de los vecinos, de los comerciantes, aún en los momentos... De crisis más profunda, la recaudación no ha caído, como si a veces advierte que cae la recaudación en otros municipios o en otros gobiernos. Así que bueno, eso también destacarlo. Y de nuestra parte, bueno, la responsabilidad en la administración de bajar, achicar la planta de personal, achicar el gasto. Lo hemos escuchado hablar de Sturzenegger diciendo: no me pidan que baje impuestos, lo que hay que hacer es bajar el gasto. Bueno, en esto...
hay que bajar las dos cosas.
Hay que bajar las dos cosas, por eso bajamos el gasto y bajamos también las tasas. Uh-huh. Y además decía, bueno, tasas y derechos de comercio, que son los dos componentes principales, me preguntabas, bueno, sí, ¿cómo se componen? Tasas y derecho de comercio es lo que principalmente cobra el municipio, además están los ingresos de coparticipación. Bueno, en eso, te lo mencionaba, ajá, con un incremento siempre por debajo de la inflación. Y eso ha sido ajustándose el cinturón. Obviamente no tiene sentido dar estos anuncios si después no hay un peso invertido en la infraestructura pública, en la infraestructura urbana. Bueno, sin resentir ningún servicio, manteniendo cumpliendo con las funciones que tiene que cumplir todo municipio, que es el mantenimiento de los espacios públicos, el arbolado de las calles, de la higiene urbana, de la seguridad, en el caso de la ciudad, me preguntabas cómo incide en el presupuesto. Estamos por elevar al Consejo Liberante el presupuesto 2025 y cerca de un 15% de nuestro presupuesto sigue estando destinado al ecosistema de seguridad, a preventores, a las movilidades, a las cámaras. Sin resentir nada de eso, bueno, es posible bajar el gasto y lo vamos a seguir haciendo toda la oportunidad que se pueda.
Por ahí tenemos la sensación, y a veces es una imagen de la realidad, la vemos fea la ciudad a veces, en algunos momentos. Yo no sé si es la cantidad de obras que hay en algunas calles fundamentales, centrales, como es la calle de San Juan, por ejemplo, hace mucho tiempo. Ahora seguramente nos vas a decir cuándo es la idea que eso se termine. Se están haciendo obras muy importantes y molestas, pero ¿no se ha degradado un poquito la imagen de la ciudad frente a eso? ¿Qué respuestas hay?
Mira, Marcelo, yo recorro mucho la ciudad, soy el inspector número uno para graficarlo. De hecho, ahora estaba transitando por la ciudad, camino a la Muni, la verdad que la higiene urbana se está cumpliendo como siempre se ha hecho en la ciudad. A veces uno pide mayor colaboración de los vecinos en respetar los horarios. Sí advertimos en muchos puntos verdes, en muchos otros lugares donde los vecinos depositan los residuos, bueno, que lamentablemente muchas personas van, abren esos espacios, dejan la basura tirada. Y
mucha más gente revolviendo la basura, claro.
Hace tiempo, no es de ayer, esto lleva un tiempo largo. Ya vimos, bueno, cómo impactó en el invierno la cantidad de personas en situación de calle. Y obviamente hay algunas obras, vos mencionabas calle San Juan, que bueno, he pedido que me actualicen el informe ahora, que se ha demorado mucho más de lo que debía. La verdad que bueno, molesta bastante a los vecinos y a mí también, porque una obra que debió concluir hace tiempo, bueno, AISAM me informó que esto terminaba a fin de año. Espero que haga público ese compromiso.
Se ve difícil que termine a fin de año.
La verdad que sí, estoy preocupado. Ayer anduve en la zona, mis padres viven en San Juan y República de Siria.
En el centro del lío.
Imagínate, voy a saludarlos, a compartir un momento con ellos y he vivido ahí, así que los comerciantes me conocen, me paran, hay escuelas, bueno. La verdad que, nos falta, esas son las cuestiones que como país tenemos que mejorar. Si iniciamos una obra, tiene que tener plazo de inicio, plazo de finalización. Y si las empresas no cumplen, hay que aplicarle las multas. Vamos a otros lugares y nos sorprendemos en Chile o en otros lugares cuando las obras empiezan y terminan. Y acá parece que lo cotidiano es esa imagen.
Bueno, ¿pero qué te dicen frente a eso? Es decir, esto tendría que haber terminado.
Estamos encima, Marcelo, con las inspecciones. Bueno, puede haber habido ahora una demora por las lluvias, pero la verdad que esta hora, una hora bastante demorada, lo han planteado las autoridades de AISAM. Ustedes saben de... está bien, hay que poner la cara, es una obra necesaria, es una obra muy necesaria, eso no puedo dejar de mencionarlo. No solo impacto para la ciudad, sino también para toda esta zona este del conglomerado Gran Mendoza. En eso tenemos que mejorar mucho. Hay que mejorar mucho porque en realidad hay comerciantes que después van a tener la calle impecable, toda la infraestructura de agua y cloaca, las veredas, luminarias. pero bueno, llevan más de un año, año y medio con los inconvenientes, la gente que no puede transitar por el lugar, el cliente que no puede llegar al comercio.
¿A fin de año te dicen que termina? ¿Aizam dijo eso?
A fin de año, bueno, Humberto Mingorán se le ha expresado a mi equipo en estos días de que a fin de año estaría terminando esta obra. La verdad que es muy necesario. Sí. Digo, más allá de por ahí el enojo de un vecino que me lo transmite en las redes sociales.
Y no, porque hay problemas de inseguridad, imagínate los comercios. Bueno, lo que pasa siempre.
Ulpiano, ¿qué tal? Buen día.
A ver, Jorge,
¿cómo estás?
Bien, no, pero más allá de esa obra puntual de calle San Juan, y vos decís, soy el primer supervisor o el que está en la calle, la pregunta muchas veces es, no todo tiene que caer, no todo el peso tiene que caer sobre el intendente. ¿Qué pasa con el resto de los funcionarios? ¿No andan por las calles de ciudad? Te pongo un ejemplo concreto. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo San Juan entre Garibaldi y Alem? ¿4, 5, 6, 7 meses? Y la esquina la dejaron toda poseada. ¿No hay un funcionario que diga, che, esto hay que arreglarlo?
No, mirá, incluso San Juan y Vicente Zapata, bueno, ese día hizo un posteo en las redes expresando la indignación y que íbamos a aplicar todas las sanciones. Pero en realidad esto termina siendo después de la multa a una empresa, la empresa después va a seguir con otra obra, y el impacto y para los vecinos, para el comerciante...
Sí, la imagen la termina...
Digo, el principal ingreso a la ciudad, comenzaban las clases, nosotros le pedimos a la empresa que termine un tiempo antes para poder chequear que todo esté en condiciones, para que el comienzo de clase sea con normalidad. Y bueno, y recordarán que se rompió un caño y eso parecía, era más grande que el lago del parque. La verdad que, bueno, en eso hay que, el equipo está encima, la verdad que estar perdiendo tiempo haciendo actas y sancionando una empresa que había terminado el trabajo en los tiempos que se comprometió, no es bueno. Ojalá aprendamos y elevemos la vara, y la verdad que
bueno,
hacer una obra de esta sea una buena noticia,
claro,
¿no?
Claro. Y no una tortura. Te hago un par de consultas cerrando, Ulpiano. Mañana está anunciado un paro que puede afectar la recolección de residuos. ¿Lo tienen previsto? ¿Qué pensás, qué imaginas? A ver, ¿qué va a pasar aquí en la ciudad?
Bueno, hasta ahora no se vería resentido el servicio. Si esto va a ser así o si hay que ajustar algún horario, lo vamos a comunicar. Igualmente, recordemos que en la ciudad los martes y los sábados no hay recolección.
Hoy no hay recolección.
No hay recolección, pero bueno, cualquier otro servicio que pueda estar vinculado a las actividades que están alcanzadas por esta medida de fuerza, lo vamos a comunicar.
Igual no se adelanta la recolección, en todo caso, porque se va a juntar lo de hoy y probablemente lo de mañana.
Por eso, hoy los vecinos saben que no tienen
que
sacar sus residuos. Lo que vamos a coordinar es la recolección de mañana, que no, creo que recuerdo un paro, no sé si fue en esta gestión de Milei, que bueno, se ajustaron los horarios para hacerlo luego, no, o se había adelantado la recolección en algunas zonas para hacerlo antes del horario del paro. Sí, lo vamos a comunicar a los vecinos en el transcurso de la jornada, Marcelo, y gracias por la pregunta.
¿Hubo acuerdo con el gobierno por un reclamo de coparticipación, de un ajuste? ¿Ya lo tienen cerrado con Cornejo? ¿O sigue la demanda?
Estamos ahí, hay decisión de ambos, del gobernador y de nuestra parte, de encontrar una salida a este conflicto a través de un acuerdo. Se está trabajando en los posibles términos de ese acuerdo. Nosotros habíamos planteado un porcentaje representativo de lo que era el fondo compensador por allá al momento de su creación. Se está manejando la posibilidad de un monto que después pueda ser actualizable para evitar que otro intendente tenga que hacer este mismo reclamo. Y esperamos en el transcurso de noviembre tener novedades, así ya a partir de enero del 2025 ese fondo se actualiza y la verdad
¿cuánto estaban reclamando? ¿La ciudad cuánto reclama la provincia?
Claro, nosotros estábamos reclamando este fondo era el 2,5 de toda la masa que se coparticipa.
¿Y en plata
bueno,
cuánto
estamos
es?
Ahí, estamos hablando de más de 700 millones de pesos. Ajá. Así que, bueno, estamos buscando una salida. Bueno. Si es un monto fijo, si es un porcentaje. Esto, aclaro, no tiene nada que ver con la coparticipación, con lo que se ha enviado a la legislatura. Esto es un fondo aparte por aquel cambio de régimen del año
96.
Pero bueno, soy optimista, hemos hablado con el gobernador, me he reunido con el ministro Fayad, hay muy buena predisposición de ambas partes. Y ojalá esto antes de fin de año pueda tener un buen cierre.
Bueno, chao Ulpiano, y en diciembre vamos ahí a la calle San Juan a ver qué pasa. Y lo llamamos a Mingorance, a ver qué
nos...
Bueno, un abrazo. No,
ya ni da para cortar una cinta, por lo menos poder transitar en una gran
noticia. Ni se acerquen, ni se acerquen. Chao Ulpiano, hasta luego.
Adiós, buena jornada.
Igual, Ulpiano Suárez, el intendente de la ciudad.